Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino.
Para entender el relato hegemónico, aquí y ahora, Hugo Muleiro separa la paja del trigo. Vos después, contala como quieras.
¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo, ¿eh?
¿Quién podrá detener a nuestros sueños?
¿Y qué le pasa, Clarín?
¿Eh? ¿Qué te pasa, Clarín? Y está nervioso, Clarín. Y no se manifiesta, no baja los decibeles de su periodismo de guerra, Beto.
No.
Es preocupante, sigue siendo preocupante, hace tiempo que es preocupante, pero este momento está más complicado que nunca en lo económico y en lo sanitario. Y la cosa está que arde. Muy buenos días, Hugo Muleiro. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien?
Hola, buen día. ¿Cómo les va? Sí, los escucho perfecto.
Buen día, buen día, Hugo.
Bueno, feliz día del amigo, Hugo.
Ah, igualmente. También.
Es un día para por lo menos para manifestar en voz alta el afecto que uno tiene por los que consideran su amigo y fundamentalmente compañeros. Bueno,
claro que sí.
¿Cómo estás pasando?
Muy bien.
Bien. Bien, sí. ¿Cómo vino el fin de semana? Un fin de semana, nosotros recién repasábamos algunos tramos de la entrevista que le hizo Página 12 a Alberto, y sobre todo un tramo donde habla justamente de los cuestionamientos que por ahí vienen desde ese sector de la oposición, que son los medios hegemónicos, porque no son otra cosa que oposición los de la hegemonía, ¿no?
No, claro, sí, claro que son la oposición y son la cabeza de la oposición.
Sí.
Así es.
La orientación de la oposición, digo, no. Nada que haga la oposición tiene sentido si no tiene un acompañamiento mediático, aunque sea parcial, porque sabemos que estamos en un mundo donde casi todo se tramita por la comunicación.
Así
y
es.
Por lo que pasa en esos ámbitos, ¿no?
Bueno, Alfredo Zayat lo dice ayer, precisamente, habla de quiénes son los que tienen quiénes son el brazo político del poder concentrado en la Argentina, y habla justamente de Clarín y de Techín, ¿no? Es decir, está ya asignándole claramente ese rol de los mandamases políticos de ese poder concentrado, ¿no?
Claro. Bueno, y ese poder concentrado está en un periodo en el que quiere aprovechar al máximo las discusiones políticas o incluso las críticas que hubo en el frente de todos en los últimos días, con un uso exasperado, ¿no? O sea, exasperado y exagerado, digamos, ¿no? Dándole una dimensión que no tiene, considerándolo, dándole un volumen político que lleva, que se engancha en una estrategia cada vez más. Nosotros en común usamos la palabra peligro, ¿no? Porque están empezando a jugar con imágenes e ideas que son peligrosas para el país, para su sistema político y para su población. Aquella expresión que pareció una ocurrencia estúpida de una animadora televisiva de que el presidente por ahí no lograba terminar el mandato,
sí,
está empezando a ser mencionada con insistencia,
sí,
en algunos columnistas que tienen chapa de periodistas serios y como al contrario de lo que es la conductora de un almuerzo que parecería que tiene licencia para decir cualquier idiotez y bueno,
claro,
están ahí comiendo, no pasa nada, ¿no? Pero digo, en una columna política de un diario parecería que tiene otra envergadura, si bien por ahí impacta más lo que se dice en esos espacios de comida que
claro,
en la página de un diario, pero bueno. Lo que queremos decir es que empieza a ser mencionada cada vez con más insistencia empieza a ser mencionada el deseo, en todo caso, de ese poder, de una crisis tan profunda en el frente de todos que lleve a pensar en salidas anticipadas.
Sí, sí. Antes de que entres en tu análisis de lo que los medios escritos fundamentalmente ofrecen, te cuento que está tan instalado que hoy veía el título de La Nación sobre el programa televisivo que Luis Majul tiene ahora en el canal televisivo del diario de los Mitre, y apunta a esto. El título dice que a Cristina no le preocupa si Alberto Fernández termina o no su mandato, como si fuera algo que estuviera plantado sobre el escenario, ¿no? El fin del mandato de Alberto, ¿no? Es increíble cómo eligen un blanco y apuntan cualquier tipo de artillería contra él.
Sí, claro, ahora lo que es una idea que emana del tronco, digamos, de la oposición más extremista y más intolerante, este conductor lo pone bajo la responsabilidad de Cristina Fernández.
Claro.
De la misma manera que el viernes en su espacio de Clarín, Marcelo Bonelli expresa que la principal dificultad para salir de la crisis en la que está la Argentina, la crisis económica,
ajá,
es la interna del Frente de Todos.
Mira.
Es decir, no es ni la recesión que dejó el macrismo, ni el estado calamitoso de la estructura productiva, ni el 50% de pobreza,
claro,
ni la deuda externa, ni lo es la pandemia y la crisis económica mundial.
Claro.
Es el Frente de Todos el problema.
Claro. Increíble.
Y nos llamó mucho la atención este diagnóstico, porque en el mismo diario, pero ayer, en la columna de Eduardo Van der Kooi, hay una definición que uno esperaría leer más en La Nación, ¿no? Porque es bueno, porque es troncal, digamos.
A ver.
Y porque, de alguna manera explica, al fin de cuentas, cada una de las acciones editoriales, cada uno de los títulos manipulados y cada una de las opiniones que venimos viendo en los últimos tiempos.
Sí, sí.
En los últimos años.
Sí, sí.
Él dice que Alberto Fernández es presidente, y leo textualmente, como consecuencia de una audaz maniobra electoral que alteró el sentido común de la política. No es la primera vez en la historia que el peronismo lo altera. Es decir, casi, digamos, planteando una suerte de anomalía, ¿no?
Claro,
como si Alberto Fernández fuera presidente por un acto de manipulación política.
Exacto.
Y a mí me hace acordar a la idea del hecho maldito, ¿no? El peronismo como hecho maldito, como
sí,
que uno podría leer en las editoriales de La Nación, digamos, ¿no?
Pero además es una manera de casi como de decir de dejar asentado que es un engaño, ¿no es cierto? Es casi una manera indirecta o tácita, me atrevo a decir, de decir Alberto no es quien gobierna.
Claro, es una alteración, digamos, es definirlo como una alteración, como algo
claro,
anormal, como algo
claro,
que en definitiva no estaría bien, ¿no?
Exacto, exacto.
Bueno.
Es increíble.
Y, bueno, desde ya que actuaron desde, ya llevamos 8 días, no sé todavía hoy si hay notas que lo mencionen, pero la secuencia entre la nota del periodista Alfredo Zayat hace 8 días en La Nación,
sí,
y la valoración que expresó Cristina Kirchner sobre ella.
Sí, sí.
La mención de Bonafini, la mención de Venezuela, la mención de Irán, por definiciones del presidente, es un conjunto de como de palabras, digamos, que están en decenas de notas hay una lista de los columnistas que recurrieron a esa fórmula y son varios, digamos. Uh-huh. Bueno, desde ya Van der Koy en Clarín, los editores, Abascal, de el pseudo pensador Viñaski, Kirchbaum, Bonelli, Roa, en La Nación, Jacqueline dos veces, Nabot, Pañi, Di Marco, Olivera, Guyot, Morales Solá, Fernández Díaz, Suet y Sirven.
Oh. Ah, bueno, un ejército.
Un ejército.
Y en también en Infobae, que publica menos notas de opinión, Lesman y Mayol, todos escribieron estos días notas donde dicen que o la nota de Zayat o lo que dijo Eve o lo que dijo el presidente sobre Venezuela o lo que dijo el presidente sobre Irán son demostrativas de una crisis en el frente de todos, en el que él no gobierna sino que gobierna ella.
Ajá.
y es un poder bifronte, bueno, y toda ese folclore que ya se viene repitiendo desde mayo de 2019 cuando Cristina Kirchner propuso Alberto Fernández como precandidato presidencial, ¿no?
Claro.
Y dentro de ese esquema, los juegos más peligrosos, digamos. Juegos porque parecen ser nada más un ensayo por ahora, ¿no? Pero bueno, hasta hace una semana Pañi había mencionado, en La Nación había mencionado o traído dos veces la evocación de la crisis de 2001, ¿no?
Sí.
Y ahora, sí. En una nota de la semana pasada, volvió con eso mismo y se detiene un poco en Sergio Massa.
Ajá.
El presidente de la Cámara de Diputados. Dice que Sergio Massa sigue siendo un aspirante a la presidencia, que no, como que no deja de pensar en eso, y
quiere
entender, o quiere dar a entender que lo que hace Massa es en función de ese deseo.
Ajá.
Y dice que Massa, si para ser presidente, incluso no descarta ser el Alberto de Máximo. O sea, sería como que Máximo es capaz de desarrollar una estructura política que le permita a Massa ser presidente. Esa sería la idea.
A ver, perdóname, ¿cómo era el Alberto de Máximo?
Claro, o sea,
a ver.
Si Alberto, en esta teoría de que Alberto está en la presidencia porque lo decidió Cristina,
ajá,
Massa podría llegar a la presidencia porque lo decide Máximo, digamos. ¿Sí?
Ajá.
Ese es el primer paso del razonamiento, por llamarlo de una manera.
Ajá.
Y dice que Massa piensa que si esto no funciona, esta fórmula,
uh-huh,
hay otra en la que piensa, que es ser el Adolfo de Alberto. Es decir, la hipótesis de que el presidente no concluye su periodo y tiene que ser reemplazado, y en ese caso Massa piensa que puede ser él. Porque es lo que fue Adolfo Rodríguez A, presidente interino, ¿se acuerdan?
Claro, sí, claro.
Por eso hablo de
pero...
la
el Adolfo de Alberto. El Adolfo, sí, de Alberto, entonces.
El Adolfo de Alberto, sí.
Ah bueno, es pero estos muchachos están...
¿Cuántas ecuaciones, no?
Ecuaciones, pero la idea de fondo es la misma.
Sí,
¿no?
sí, claro, por eso, para sostener una misma
idea. Es lo que dijo Viale, ¿no? O sea, alguien le dijo a Viale, mirá, en algún momento vos larga esto, y ella cumplió, porque no creo que sea una máquina política...
Tal cual.
Para sí, tomar esa decisión.
Ah, Viale era de los almuerzos, decís.
Sí. Claro. Sí, sí.
Ah, no, pensé en Jonathan, el hijo de Mauro. Pero
no,
está bien, claro.
Sí, porque...
Está bien, claro. Es lo que dijo Juanita Viale en los almuerzos.
La de los almuerzos.
Sí, está bien.
Y también en La Nación, pero digamos con la brutalidad con la que siempre se expresa, otra redactora, Di Marco,
sí,
el día viernes publica una nota y que tiene esta pregunta: ¿el Frente de Todos puede terminar como la Alianza?
Ajá.
Es decir que evidentemente hay un poder que les está marcando el discurso. Y bueno, yo digamos quiero decir que todo esto transcurrió sin darle una cobertura mínimamente decente al viaje del expresidente Macri a Paraguay.
Tal cual.
Ajá.
Que fue muy censurado, muy ocultado, y lo poquito que salió en Clarín y La Nación fue para que Macri dijera, bueno, fui a hablar de la pandemia, Macri pudiera hablar
la
de la pandemia.
La verdad es que hay algunos análisis y alguna información dura, gravísima respecto de ese viaje.
Bueno, por eso, hay un gran encubrimiento respecto de ese viaje. Un gran encubrimiento,
sí.
No, desde ya que no hay ningún artículo de Clarín o de La Nación que explique, quién es Cartes en la política paraguaya y en la política continental, sino que siquiera recuerde algunas de las acusaciones que pesan en su contra.
Sí, estuvo preso, por otra parte. Cartes llegó a estar 4 meses preso.
Sí.
Bueno, es algo que yo que más o menos leo estos diarios, no recordaba, no sabía.
Sí. Bueno, como referencia a nuestros oyentes, en el cohete a la luna, tanto el artículo de Berbisky como el de Jorge...
Elbaum.
Son... Mucha información sobre lo que hay alrededor de ese viaje, ¿eh? Así que ténganlo en cuenta.
Bueno, toda posibilidad de darle una explicación razonable a ese viaje fue censurada en Clarín y La Nación. Ayer Van der Kolk lo mencionó con estas 4 palabras: viaje inexplicable a Paraguay. Eso es todo lo que le dijo. En su nota que ocupa una página, ¿no?
Ajá.
Así que, bueno, una protección muy 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 esmerada, digamos, que incluye que el martes pasado Clarín haya explicado que Macri sí cumplió las normas sanitarias de prevención.
Mira qué cuidado.
Y que por eso al regresar se toma 14 días, lo cual no le cuesta mucho, ¿no? De cuarentena.
Si tiene una reposera a mano.
Claro, de sus propiedades.
Así que, perdóname, me quedé con esto de las 4 palabras de Van der Kolk. Así que alude a... Pero menciona esto y no sé... Es inexplicable el viaje, pero no se plantea ninguna...
Ninguna explicación.
Bueno, increíble. Es como dice el mismo Hugo en su columna. Hugo, vos mismo decís, no es que se haya preocupado mucho por buscar algo más debajo de la alfombra, porque en realidad es la misma manera en que se ocupan de encontrarle la quinta pata al gato, el pelo a la leche y toda la frase que podamos decir en ese sentido al gobierno del Frente de Todos, no tienen tiempo, claro, no les deja tiempo indagar un poco más sobre estas cuestiones así inexplicables como un viaje a Paraguay de sorpresa y etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente están demasiado ocupados en lo otro como para dedicarle un poco más de tiempo a estos movimientos extraños de un expresidente que se fue a reunir con un hombre que está fuertemente ligado a delitos gravísimos, no solamente dentro del Paraguay sino a nivel continental, sobre todo con Osur. Sí.
La justicia
donde aparece Lavallato, aparece Vicentín, aparece narcotráfico, aparece lavado de dinero, es mucho
sí,
para enterarse.
Para mí esas palabras que pronunciaste con Osur son clave para interpretar esto.
Claro.
Claro.
Me parece que es algo que tiene un alcance está muy referido a la Argentina este viaje, pero es un poco más que eso. A eso agregaría yo lo ocurrido en torno de Venezuela, con una publicación el jueves en el diario Clarín, en el que una periodista de ese diario, Paula Lugones, con un artículo escrito aparentemente en Washington...
Claro, ella es la corresponsal desde hace unos años.
Ajá,
claro.
Expresa una especie de felicitación del Departamento de Estado al gobierno argentino por haber por la intervención en la reunión del Consejo de Naciones Unidas en el que el gobierno argentino expresa preocupación por Venezuela.
Claro.
Tras el informe de de ese organismo en contra del gobierno de Maduro.
Sí.
Y bueno, no es una felicitación que alguien en sí, con nombre y apellido, esté expresando. La corresponsal era de un vocero, ajá, que aparentemente no tiene nombre o ni apellido.
Claro.
Así que no digo no dejaría de considerar estos movimientos en relación con la situación interna de la Argentina, lo mismo que la felicitación casi de ayer de Morales Solá en La Nación a Sergio Massa, a quien en su momento Morales Solá llamaba en sus notas ventajista.
Ajá.
Ventajita Massa le ponía.
Ajá.
Yeah.
¿No?
Yeah.
Que no es que tengan grandes diferencias, no es que estén en posiciones ideológicas muy enfrentadas, Morales Solá y Massa, pero
no, claro,
me parece más bien algo que de interna de la embajada, ¿no?
Claro.
Y ese dirigente que llamó así de una manera tan despectiva, ahora en la nota de ayer medio que lo elogió por sostener la postura, digamos, norteamericana contra Venezuela y hablar de dictadura en Venezuela, etcétera, etcétera.
Claro.
Y por lo mismo mencionaría, para terminar, la gran exposición en este mismo sistema mediático nuestro del presidente uruguayo Lacalle Pou, que estuvo en tapa de La Nación ayer, si no me equivoco, uh-huh, no, de Clarín ayer,
uh-huh,
y un reportaje extremadamente complaciente, donde por supuesto es invitado a hablar de contra Venezuela, pero por ejemplo no le preguntan por Brasil, ni por los enfermos ni los muertos en Brasil, y cómo va a ser Uruguay para protegerse de eso. No le preguntan,
no, y tampoco le habrán preguntado por qué le renunció el canciller precisamente a raíz del posicionamiento extremo con relación a Venezuela.
No le preguntaron. Y me parece, no alcancé a leer todavía, pero me parece que hoy está Lacalle Pou en La Nación. Con un reportaje también.
Bueno, lo están posicionando como líder del Cono Sur, digamos, teniendo en cuenta
el
desprestigio de,
digamos, sí, aparentemente decente y presentable.
Claro, si tenemos en cuenta a Bolsonaro.
Para el departamento.
Claro,
de Piñera.
Estaba por decirlo de Piñera. La golpista de Bolivia. Perú, que tiene sus crisis fenomenales. Claro, aparece este personaje que tiene más o menos controlado el tema de la pandemia en Uruguay, por ahora por lo menos, y ojalá que así siga.
Fue electo limpiamente en las urnas.
Claro,
en
las
urnas.
Digo, es una figura que debe estar siendo vista como la posible cabeza de, ¿cómo que se dice? Cabeza de playa para la derecha, para la derecha hacer su arremetida. Y acá el único gobierno que aparece como capaz de plantarse frente a eso es el gobierno de Alberto, con lo cual hay que darle. Digo, es tan fácil de entender y tanto cuesta entender, ¿no? ¿Qué es eso?
Sí.
Bueno, Hugo,
gracias por dejarnos más preocupados que antes.
Sí, todos los lunes nos pasa lo mismo. Gracias por la intervención con Vicente el jueves pasado.
Sí,
especialmente. En compartir con nosotros esa nueva forma de comunicarse. Acá te manda saludo Omar, dice, no pude estar el jueves, pero me alegro poder escucharlo esta mañana como todos los lunes, así que
muchas gracias.
Gracias Hugo nuevamente, nos encontramos el lunes.
Díselo a Vicente también, por supuesto.
Claro que sí, un abrazo.
Un abrazo, chao.